Hey, ¿qué tal, cracks? ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast más, de verdad, qué bendición. José, primer capítulo de Detrás de Cámaras, qué bendición tan grande y qué timing. Si te das cuenta, ahorita justo que empezamos a grabar entra nuestro querido pastor, eso es timing. Solo para que vean cómo andamos. Pastor. Bendiciones, don Ronald, no lo pueden ver, cracks, pero ahí viene nuestro pastor crack entrando ahí en cámara lenta, bendiciones. Y pues, qué buenísimo. José, ¿puedes decirnos el nombre de esta nueva temporada?
Detrás de Cámaras. Es el título que sí, ¿verdad?
Sí.
Producción, ¿me confirma?
Producción, sí.
Detrás de Cámaras es una serie que Mario con mucho amor ha preparado durante bastante tiempo, donde pues queremos comunicar y transmitir qué es lo que se vive justamente detrás de las pantallas, qué es lo que realmente ha sucedido antes de todo lo que vemos. Muchas veces vemos ya el resultado, pero aún el backstage es más impresionante.
Qué buenísimo, José. De verdad que me emociona esta serie, no sé, tiene algo muy especial. Y el capítulo de hoy es de lo más vil y menospreciado a un hijo amado, coheredero junto con Cristo, parte de esa familia tan hermosa que es la de papá. Date cuenta de qué camino y qué contexto tan bonito. Y pues para irte platicando un poco, si es nuestro anhelo el abrir nuestro corazón, ¿verdad? El contarte diferentes anécdotas, contarte diferentes cosas que han estado pasando y que papá ha ido trabajando en nosotros. Y es algo que anhelamos de verdad con todo nuestro corazón. Así que, de lo más vil y menospreciado, esta frase de verdad marca mucho en mi vida, José. Entonces, para ir a poner en contexto, vamos a irte hablando ahí de Juventud Verbo, año 2015, más o menos.
15, cuando era célula.
Cuando todavía era nos jóvenes, juntábamos y éramos jóvenes aún, yo tenía pelo.
Yo no tenía panza. Yo tenía pelo y no tenía panza.
Buenísimo. Sí, entonces, te queremos comentar un poco ahí. ¿Sabes qué fue interesante? Que cuando comencé a servir, me llamaba mucho la atención de que éramos un grupo de varios jóvenes. Y Ronald nos invitaba, nos llevaba a Mac. Cuando Ronald nos quería, saludos, pastor, nos llevaba a Mac y todo, y nos llevaba a platicar. Pero ¿sabes algo? De todo ese grupo que estaba ahí, siempre me vi y me sentí como el menos calificado. O sea, habían jóvenes con una familia muy bonita de servicio. Habían jóvenes que ya llevaban tiempo en el servicio, y los que estaban sirviendo antes era como, yo no puedo encajar ahí, porque era algo muy bonito. Y fue en 2015... que entró esa parte donde papá vino y dijo, no, a ti te quiero. ¿Y por qué te cuento esto? Porque queremos contarte parte de nuestros inicios, parte de los inicios de lo que ahora ves como JB Pro. Queremos contarte cómo fue que llegamos, y para no hacerte muy larga la historia, créeme que fueron 2 años en donde habían reuniones, pero de vez en cuando pues habían más personas, de vez en cuando llegaban otros, y llegó algo ahí. Era el pensar, yo no merezco estar aquí. Porque, ¿sabes algo? Yo esperaba que mi primera reunión fuera éxito, éxito, pum, pum, chau, chau, y todos para abajo, y una bendición enorme para hola, todos. ¿Y sabes cuántos llegaron?
Cuatro,
incluyéndome, incluyendo a mis primos y a mis amigos. O sea, cuatro, éramos
todos
muy pocos.
Los que tenían que llegar no llegaron ese día. Dos de los primos.
Dos de mis primos, yo no quería llegar. No, mira, date cuenta que así fue el inicio. Y, ¿sabes? Ahí entró esa parte de decir, uf, ¿será que Dios, tomaste una buena elección? Porque habían más personas, Dios. Y esa fue la parte donde empecé. Ahí, eso quiero comentar, y ahora quiero que me comentes tú cómo fue que empezó eso.
Uf. Bueno, 2015. Yo ya estaba sirviendo, pero no pensaba ni se me ocurría rendir mi vida al servicio, a como ahora. Gloria a Dios por eso, ¿va? Pero yo llegué al grupo después que nos conocimos en el campo. Va a haber un episodio del podcast dedicado únicamente a ese viaje en especial, ya no digamos del campo, el viaje, lo que pasó.
Sí, fue el bus.
Sí, dejen su like en este video, si lo están viendo en YouTube, recomienden el podcast para que se salga el episodio. Pero lo que pasó en mi vida, o lo que estaba transcurriendo en los inicios de JB Pro, en ese entonces Jóvenes Pro, ya no Juventud, era justo lo mismo, decir, bueno, estoy aquí porque no hay nadie más o porque no hay nadie que se anime. Pero realmente dentro de mí existía desde ese entonces algo que la psicología describe como el síndrome del impostor, que creo que lo habíamos hablado otras veces, que es no sentirte lo suficientemente capacitado o no sentirte lo suficiente para ocupar el puesto que estás ocupando. Y en mi vida cuando llegué al grupo estaba pasando eso. Yo decía, bueno, estoy aquí porque ni modo, miremos qué sale, miremos qué se puede hacer, hagámoslo con excelencia porque siempre. Y se ronronen.
Y el Mac,
mucho gusto.
Te rescatamos de las calles, andás ahí tirado.
Esa es la otra historia.
Sí, si no lo quiere contar, no quiere contar esa parte.
Ya, bienvenido, ron.
Hay unas marcadas ahí.
Mascarilla, mamá.
Tiene razón, Ronald, mucha. No queremos contar esa parte de la historia, pero sí lo rescató de el homosexualismo foto, y todas esas cosas que gracias a eso ahorita ya va ahí.
Testimonio, testimonio. <¿verdad>? Y métate uno. Verísimo. Uno que impacte. Dejamos eso.
Sí, sí, dale, dale.
Y el primer año, yo llegué, ¿qué? 2018, finales de 2018. Recibimos la primera llamada. Pablo Molina, alias Paul Molina, y Mario me hicieron una llamada. Ellos estaban en el hotel en donde fue la primera sede, entre comillas sede, que bendicísimo lugar. Gracias por prestarlo, ¿verdad? Y sí, honor, gracias, honor, ¿verdad? Ahí inició todo. Esa fue la tierra, esa fue la maceta que vio un árbol crecer. Y me hicieron una llamada, me decían, vos, mirá, te animás a que hagamos un grupo de jóvenes. Yo nunca, creo que eso sirvió, en parte sirvió y en parte no. Yo nunca había asistido a una célula, a un grupo de jóvenes, nunca. Entonces yo no tenía esquematizada la idea de cómo tenía que ser. Entonces yo iba con mil ideas frescas, yo venía de hacer mucho servicio comunitario, y entonces yo lo que quería era animar a la gente y hacer cosas con la gente. No tenía la idea o el estereotipo de cómo tiene que ser una célula o cómo tiene que ser el orden para llevar una reunión. Yo recién operado de la muela, le dije que sí, entrémosle con todo. No sé qué vamos a hacer, pero estoy adentro. Estoy dentro.
Qué buenísimo. ¿Y por qué comenzamos contando esa parte? ¿Por qué te comencé contando de que de entre todos yo me sentía el menos apto? Porque justo recuerdo que el año anterior a esa invitación a José, fueron esos 2 años de servicio que, créeme, cambiaron mucho mi vida porque cada vez me sentía menos digno. Muchas veces te dicen, no, hombre, vaya pasando el tiempo. No, pasaba el tiempo y menos digno me sentía estar ahí y menos capacitado, cabal, lo que decía José. ¿Y por qué? Fuimos algo rápido porque justo el año anterior a lo que pasó con esto, en ese camino, para contarte algo rapidito, yo estaba preparando mi salida. O sea, eso fue mi viaje. Mi intención ahí fue el decir, de aquí me voy. Eso fue lo, tal cual, fue el decir, yo ya no continúo. Y me recuerdo muy bien cómo cambió eso mi vida, pero me di cuenta de algo. Y es parte de lo que vamos a ir hablando y la idea central de esto, que era el darme cuenta de que no me sentía calificado por mis fuerzas. Uh-huh. Porque recuerdo que el año anterior estaba a punto de salirme cuando fue todo eso y de repente fue un, no, ya no quiero seguir así con el grupo, porque te cuento. El año anterior no tuvimos reunión un buen tiempo, no teníamos una sede fija, no podíamos estar en el hotel porque pasaron algunas cosas. Mira, pasó de todo. Entonces imagínate ese joven que dentro de todos era el menos apto, porque obviamente la gente sabía y decía que yo era el menos apto, porque sí, lo que yo demostraba era eso muchas veces. Segundo, no tenía ni una experiencia. Cabal lo que decía José, yo asistí como un mes al grupo de jóvenes y después te cuento por qué. Sí, es que no iba ni siquiera con el propósito y como que voy a buscar a Dios, yo iba por otras cosas, me recuerdo muy bien. Sí, me recuerdo muy bien que iba por otras cosas y resulta que mientras más llenaba mi corazón y mi mente de todo eso, fue un año terrible el anterior a ese 2018. Y cuando estaba por empezar el nuevo año, había una inquietud muy grande en mi corazón porque, ok, no estoy calificado, pero viene algún punto, ¿va? Vamos a ver qué pasa. El famoso a ver qué pasa y sale la famosa llamada. Y te recuerdas de nuestra primera actividad, nuestra apertura, la famosa Jazz Night.
Hala, como no traje. Sí, tengo el gafete, la entrada, tengo todo de la Jazz Night todavía.
Bueno, entonces ahora vamos a compartirle algo a los jóvenes. Esa noche, vos, José, la gran, me enojé.
Te recuerdo, ¿no?
Mira,
la primera vez que te he enojado.
Esa vez me recuerdo que tenía tanta ilusión porque era como, ok, no me siento calificado, yo no tengo que estar aquí, pero voy a echarle ganas en el nombre de Jesús. Y no miras de que esa noche todo me estaba saliendo mal. Toda la idea que tenía central, todo lo que se quería hacer, salía mal. Y no entendía por qué llamas a alguien que no está calificado. Por eso pasa esto. Hasta le decía a Dios, por eso pasa esto.
¿Viste?
Date cuenta, mira, por eso. Entonces, imagínate cómo nos sentimos muchas veces cuando nos llaman por primera vez. ¿Qué sentiste tú cuando ya estabas sirviendo y cometiste un error?
Sentí dentro de mí un te lo dije. pero como que de mí mismo a mí mismo, ah, te lo dije, vos, no, este no es tu lugar. Era mi pasado hablándole a mi presente, diciéndole, viste, tú no estás capacitado, tú no tenés ni idea de qué hacer aquí, estás improvisando. Esa era una palabra que me molestaba mucho. Yo me consideraba bueno para improvisar, pero al mismo tiempo era como que una justificación para decir, no sé cómo planear una reunión. Y decir, no, es que ahí Dios va a ver qué hacemos. Pero por dentro yo sentía, es que tengo miedo de decir, bro, ¿cómo se arma una reunión? ¿Cómo se arma un tema?
Que el Espíritu guíe.
Ajá, que el Espíritu guíe. Que sí, es cierto. Pero en mi corazón no estaba los primeros meses.
Y lo usabas más como excusa que como que algo que creías.
Ajá, era más una excusa, como que tomando la verdad de Dios y poniéndola, no, es que Dios mire qué hace. Pero yo me sentía incapaz, me sentía, hay una palabra, que no conocía, no sabía, desinformado. No sabía qué estaba haciendo realmente, estaba improvisando. Y si bien por gloria de Dios, por obra del Señor, todo salió bien, por dentro yo me sentía indigno de estar ocupando ese lugar. Conociendo después de ver las generaciones de jóvenes que hubieron, yo decía, puchica,
¿a la qué no hicieron, verdad?
La casa del terror, mira, siempre tuve aquí la casa del terror.
Pusieron un ring en la calle.
Un ring en la calle frente a la plaza, sí, lo recuerdo. Y yo diciendo, y nosotros trajimos a músico que estuvo en nivel. Pero en mi corazón estaba eso durante ese tiempo. Sentirme indigno, incapaz y tal vez inocente en alguna parte, pero lo que ocupaba espacio en mi corazón era eso, el decir, estoy improvisando y tengo miedo a decir, no sé qué estoy haciendo aquí.
Uf, qué miedo, porque queremos hacer mucho hincapié en esto, porque creo vos, José, y a los que nos están escuchando y viendo, que el enemigo número uno muchas veces somos nosotros, vos. Es que es exagerado cómo nos ponemos un estándar tan alto que ni nosotros mismos lo alcanzamos. Porque, ¿sabes algo? Nadie me estaba poniendo un estándar. Quizás sí, yo miraba, es que los que estuvieron antes, lo que hablábamos, y estoy seguro que cuando hicimos nuestra actividad era como, no salió como de los otros, pero es que nadie lo estaba poniendo. Y es más, si lo estaba poniendo alguien, no era Dios. Y es tan exagerado porque, por mucho que sepamos que Dios no te está pidiendo eso, Dios, sin perfecto, nos llamó, pues. Pero ¿sabes qué pasa? Que nos gustan esos estándares. Siento que más allá de gustarnos, nos importan. Sí. Nos importan. Y por eso queremos hablar un poquito de esto, porque me recuerdo muy bien que yo sentía lo mismo, porque te cuento. ¿Sabes qué pasó a la primera reunión, vos? No miraste que yo, como no había estado nunca en una apertura, porque nunca había estado en una apertura del grupo de jóvenes, mi primera reunión no sabía qué hacer. Y llegó al punto de que terminé de hablar y era como... viendo a Alan, ¿qué hago ahorita? ¿Paso la refa o qué sea? Si voy a hacerle ojos a Alan, como de, hace algo. Sí, como de, hablar o
para los
pasar.
Que lo están escuchando en Spotify y levantaban las cejas.
Sí, sí, era como un, Alan, por favor, decí ahora cómo paso al otro punto. ¿Y qué pasa? Que ahí yo sentía lo mismo. No sé cómo se lleva una reunión. Por eso, hoy, yo anhelaba que José estuviera en este podcast, porque estoy seguro de que en el momento cuando yo le dije, él confió en alguien que tampoco sabía nada.
No, y yo sé, yo pensaba que tú sabías.
Exacto, exacto, y yo pensaba que tú sabías. Ajá. Porque siempre que lo había visto, pues es alguien que sabe dirigir, sabe venir y llevar las cosas, pero es muy diferente, sí, en esta parte. Entonces, para que ahorita que ya te contamos parte de nuestra historia, nuestras anécdotas, como eso, llegó el momento tan bonito que en todo ese año, las reuniones, me recuerdo, que mantenían su número, pero pasó algo, que empezamos a ponernos los estándares de una forma diferente. Ahí siento que hubo un cambio, fíjate, cuando ya el estándar era, ok, el mundo me está pidiendo que haga estas locuras, pero Dios me está pidiendo que lo adore. Dios me está pidiendo que lo busque. Y aquí voy contando una de nuestras primeras locuras. ¿Te recuerdas nuestras obras para 2, 3 sí. personas?
Yo recuerdo que esa noche habían 4 jóvenes. Y de los 4, como a 2 ya los estábamos integrando a la organización. Organizamos una obra, ¿verdad? Con máscaras. El tema era la música o algo al respecto de la que decía la gente. Exacto. De nosotros. Hicimos toda la obra, la preparamos y llegaron 4. Y es muy cierto lo que dice, los estándares eran distintos, porque yo no sentí, ay, son solo cuatro. Dije, son cuatro. No,
y hablando de cuatro, que dos dedos ya iban a ser parte de la obra, o sea, nos iban a poder hacer cuenta que la obra era para dos personas.
Infiltrados, una obra para dos personas. Y lo hicimos con amor, lo hicimos con excelencia y salió bien. Eso no es nunca se me va a olvidar.
Y creo que ahí fue donde descubrimos que al final de cuentas, aquí entra el versículo en el cual nos queremos basar hoy y lo que vamos a hablar aquí en adelante, que es 1 Corintios 1:28. Y por eso te decía, me llena mucho este versículo, porque dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Mira, yo sí me sentía muchas veces así.
Ah, yo me sentí, yo era lo más vil y menospreciado.
Exacto, éramos. Y aún con Él nos sentíamos de esa forma. Pero al darnos cuenta de que una obra hizo que esas dos personas siguieran llegando, que hizo que nosotros nos diéramos cuenta que podíamos hacer una obra para dos personas, creo que llevó a esta otra parte, que decía, todo esto escogió Dios para deshacer lo que es, para en sí, escogió lo más vil y menospreciado del mundo para venir y demostrar a los demás y anular todo lo sabio, anular todo lo de los que se creían sabios en su propia, ¿cómo se llama? Escoger lo más vil y menospreciado para ser utilizado. Qué privilegio tan grande. ¿Y por qué te hablamos de esto? Porque no estés esperando muchas veces. Porque, ¿sabes qué pasa? Que estamos en ese, hasta que yo esté bien, voy a empezar a buscar a Dios. No me siento digno. ¿Sabes algo? Nunca vas a ser digno.
Quiero oír su voz.
Sí, o sea, nunca, no vamos a hacer lo que nos estamos poniendo a hacer, sino que tenemos que ser lo que Él ya dijo que somos. Y por eso te queríamos hablar de esto específicamente, porque te contamos, ninguno de los dos estaba calificado. Ninguno de los dos tenía esa oportunidad. Y yo te quiero preguntar esto. ¿Cuál fue el momento en el cual tú dijiste, Señor, ok, quizás estás usando lo más vil y menospreciado, pero lo estás usando para demostrar que tú no buscas perfección? ¿Cómo fue eso para ti? El darte cuenta y el decir, así es que soy imperfecto, pero aún así Él me ama y me está usando, me quiere usar. Y bueno, y dejemos la palabra usar porque suena a un objeto, te quiere amar. Te quiere amar y con ese privilegio de amar viene el servicio a Él. ¿Cómo sentiste toda esa parte?
Recuerdo esa noche y yo rompí en llanto. Uno, porque me di cuenta, no sé a quién cito, pero cito a alguien, estas no son mis palabras, que cuando me perdoné o cuando perdoné esa parte de mi pasado, fue como dejar libre un preso y darme cuenta que el preso era yo mismo. Me estaba aprisionando a mí mismo y me sentí reconocido por el Padre como su hijo. Te podría decir que hasta tuve una experiencia extrasensorial de la parábola del hijo pródigo y sentí que llegué a casa y sucio, y la palabra cuenta, no dice, y limpió a su hijo y luego lo abrazó, sino que lo abrazó con todo lo que tenía. Y yo me sentí en ese momento, tal vez me sentí por última vez indigno, pero me sentí indigno dentro de sus brazos y sus brazos quitaron ese sentimiento de mí, sentirme sucio y no decir, no, es que ya, Señor, ya me siento limpio, abrázame, sino que sucio me abrazó, sucio me limpió, sucio me puso un nuevo vestido. Y fue hacer un cambio de chip completamente, cambio de chip y decir, ya no es hacer las cosas porque yo las sienta, sino hacerlas por pura convicción de que el Señor así lo quiere. Y sí, no soy el más calificado, ni siquiera califico como calificado, pero aquí estoy porque papá así lo quiere. Y no es como que, entonces para qué se estudia, entonces para qué uno se educa, hacer. Pero también ten en cuenta en que aún estando en nivel 0 o nivel menos 10 como yo me sentía, ahí Dios te quiere usar. Ahí, y nada que dentro de un momento, sino que ahorita papá, te gustaría recibir el llamado, papá, recibirlo en este momento. Pero hacer el cambio de chip conllevó un cambio a mi vida, de entender que ya no vivo yo, sino que el que toma las decisiones ahora, el que empezó a llevar el control del barco en ese momento fue papá, ya únicamente yo.
Qué bonito, porque sabes, creo que el momento donde yo me creí, el que sí, quizás papá había agarrado lo más vil y menospreciado, pero no eso me hacía vil y menospreciado delante de él, sino que me hacía hasta deseable para él, fue el momento en el cual me di cuenta que de las cosas que yo más reprochaba era pues que mi familia no estaba asistiendo en ese tiempo, que yo no era, cuando me llamaron a servir, yo en el colegio y en muchos lugares no era el mejor exponente para esto. Y no sabes lo que me pesó el hecho de tener que venir y empezar a, ay, joder, ¿cómo, ahora cómo le digo a todos los que maltrataba, era abusivo, con los que bromeaba y hacía cosas bien feas, decirles, te invito a mi grupo de jóvenes? O sea, no es algo lógico, pero recuerdo muy bien cuando nuestras reuniones, por lo general, cuando empezamos eran como de, no sé, 5 jóvenes, así ya exagerado. Pero me recuerdo, y creo que vas a tener presente, cuando subimos sillas y volvimos a bajar a subir más y más y más, y luego las bancas, y nosotros nos tuvimos que quedar parados. Me recuerdo esa reunión porque no entiendo en qué momento, porque no vi la transición, te soy sincero. No fue como que vi, ah, hoy hay 8, hoy hay 9, ay, hay 10. No, fue de que un día había 5 o 6 que estábamos de rodillas adorando a papá, y luego vi que estaba eso lleno y que ya no entrábamos. Y en ese momento me di cuenta, ok, Mario, sí, papá quizás no va y escogió al que tú creías que era el más apto para eso. Y eso te digo, papá no va a ir y va a escoger al más apto, al que tiene mejores atributos, sino que sabes a quién va a elegir, al quien tenga un corazón dispuesto. Y el que tiene el corazón dispuesto, solamente te digo que está dispuesto a hacer cualquier locura para papá. Porque cuando nadie daba nada, él lo dio todo. O sea, date cuenta de lo que te ama, porque cuando seguía leyendo acá decía, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios aún es más fuerte que los hombres. O sea, te lo digo esto, hasta el pensamiento más loco de papá es más sabio que cualquier otro pensamiento humano. Y por eso me llena tanto esa escritura, y queremos hablarte en el primer episodio de eso, porque no importa en qué momento estás tú, José, ¿cuántas veces no nos regañaban las personas de fuera? Porque de ahí los que siempre nos apoyaron en una edición, iba a haber un podcast específico agradeciendo y hablando con muchos de ellos. Pero los demás, los que no entendían la historia que había detrás, ¿cuántos no decían, verdad? ¿Por qué está ese ahí?
¿Y él qué hace ahí?
¿No te topaste con alguna situación de un, yo lo podría hacer mejor que tú, o yo merezco más estar ahí? ¿No te topaste alguna vez con eso?
Varias veces. Y lo feo, porque a uno le gustaría decir, ah, no, pero en ese momento el Señor me confirmó. Y no, en ese momento uno flaquea y uno dice, sí, es cierto. Y tal vez uno dice, va, sí, pero yo aquí estoy, tal vez así respondí en esas ocasiones. O vale, vamos y lo hacemos los dos, pero en mi corazón decía, sí, es cierto. Esas personas son más capacitadas que yo, saben más que yo. Ahorita con fe está la cámara y sé 5% de fotografía. Pero un corazón dispuesto creo que es el estartazo para iniciar todo. Y si te pones a pensar, cualquier carro antes de moverse está quieto, parado. En teoría no funciona porque el motor no se mueve. Pero ese corazón dispuesto es el estartazo que empieza a mover las piezas. Y pueden haber, lo hemos dicho, ¿verdad? Pueden haber 1000 Ferraris a la par tuya, carros de nivel, pero apagados no sirven de nada. Y aunque tú seas un cucarachita, pero con un motor que funciona, te mueves mucho más que un Ferrari parqueado. Eso siempre. Analogías de José.
Qué buenísimo. Me gustó un montón porque, ¿sabes algo? Con esto te quiero decir algo muy, muy bonito. Que hoy te están hablando dos personas que quizás aún delante de los ojos de muchos y hasta a veces de nosotros, seguimos siendo lo más vil y menospreciado del mundo. O sea, ¿por qué te queríamos platicar de esto? Porque, cracks, muchas veces quizás el mundo no te va a quitar ese estándar, pero sentite dichoso que aún siendo lo que el mundo dice que sos, papá grita más fuerte algo, una verdad mucho más bonita de esto. Y para ir preparando nuestra conclusión, ¿por qué te decíamos de que quizás unos van a decir, ah, es que no merece estar ahí? Porque, ¿sabes algo? Hay un versículo, es en Efesios 1:4. Que te va a dar la respuesta exacta para cuando alguien diga, es que para qué. Y sabes, cuando te digo a alguien, te hablo incluso de ti mismo. Porque sabes algo, el que más se reprochó muchas veces, de lo que te pasó igual, fui yo.
¿Sí?
¿Verdad? Muchas veces fuimos nosotros mismos. Fuimos nosotros mismos los que más nos reprochamos, más si cometes un error, uff, prepárate porque te vas a hacer puré, tú solito, antes de que los demás ya lo hagan. Y eso, por cierto, después vienen unos podcasts muy bonitos contando un poco eso, pero aquí entra algo. Efesios 1:4, donde dice, según nos escogió, ojo, desde antes de la fundación del mundo. Y dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Aquí está tu respuesta. Desde antes de la fundación del mundo, papá, no le importaba nada. No le importaba si estabas en lo más vil, en lo más menospreciado. No le importaba nada. Él ya te había elegido. Date cuenta, mucho antes de que tú mismo te marcaras un estándar, él ya te había elegido. Entonces, crack, no importa que la gente diga, no importa que tú mismo te digas, no importa, por favor avanza. Seguilo. Seguilo porque al final de cuentas seguimos a papá no porque seamos calificados. Seguimos a papá porque él fue tan bueno y que nos vio cuando nadie más nos vio, que la única forma que sé que no compensa, no es igual, la única forma que tengo de agradecerle es darle todo lo que soy. Es dedicarme, si cabal José lo decía, con una cámara, con mis dibujos, con... ¿Te recordás? José, les cuento rápido. Él hizo todos los dibujos de mi libro. Y yo decía, puchis, no somos diseñadores, no somos escritores, no somos muchas esas cosas, pero ¿sabes algo? Papá vio, y con esto que tenemos, muchas veces con las dos monedas, como llegó esa viuda delante de Jesús, es todo lo que tengo y te lo doy. Eso basta para que aunque estés en un más vil y menospreciado, él decida levantarte para avergonzar a todos los que se creen sabios. Para oír mi teléfono, Señor, gracias. Para avergonzar a todos los que te dicen no sos apto, no sos calificado. Ese es mi mensaje para los que están escuchando ahorita esto y de repente aún se sienten lo más vil y menospreciado. Enhorabuena, porque papá los quiere usar.
Así es, como conclusión, creo que yo lo que hice fue dar el primer estartazo y decir, no sé hacer nada más que medio organizar gente. Y organizar gente para Dios. No sé más que improvisar y actuar sobre la marcha. Se improviso y actúo sobre la marcha para la gloria de Dios. Y mucha, a mí me gustaría dejarles otra analogía. En tu vida hay más cosas buenas que malas. Es un hecho. Hay más situaciones buenas que malas. Papá grita más fuerte de lo que nos grita el mundo. Pero siempre mantengan en mente que una bomba siempre va a hacer mucho más ruido que una caricia. Y papá te está acariciando en este momento, pero en vez de tratar de escuchar su voz, sentí su amor. Porque la caricia es silenciosa, pero impacta, cambia vidas. Y están pasando mil cosas a tu alrededor, pero únicamente estás escuchando las tres bombas que te pasan al día y te arruinan la semana. Cuando hubieron mil caricias de papá y ni siquiera nos dimos cuenta. Y abrí tu corazón a iniciar, dar el primero al estartazo. Camina, por favor, móvete. Yo recuerdo una reunión cuando estaba a punto de sufrir mi infarto espiritual. Y de las últimas reuniones yo le decía a papá, ya no puedo. De tanto caer y levantarme se me rompieron las piernas. De tanto levantarme para dar el siguiente round, ya no puedo. Y yo le decía, llévame, o sea, cargame y llévame tú. Y aunque sea gateando, aunque sea arrastrándome, aunque sea con las uñas, pero me quiero seguir moviendo, no me quiero quedar quieto. Y quedarme quieto fue lo que me terminó de matar. Pero un consejo desde el otro lado sería, móvete, aunque sea haciendo lo que sea, poniendo la cinta para los partidos, o aunque sea animando y haciendo reír a la gente. Papá te va a usar, te quiere usar, haciendo lo que sabes hacer. No necesitas aprender nada más de lo que ya sabes para comenzar hoy mismo. Papá tiene un gran plan para vos y vas a comenzar haciendo lo que sabes hacer hoy.
Gracias. Gracias porque bendice mucho, porque lo he visto ya, de verdad. Creo que lo más lindo de todo este camino, que largo camino nos espera aún, largo camino nos queda, pero lo más lindo que he visto es que a estos compadres que miras acá y David, que está haciéndose grande en las cámaras, gracias, crack, de verdad, porque mucha, aún con todo y eso, papá nos escogió y nos sigue amando. Y lo que tú decías, con lo que tenés, sentite feliz porque lo recibe como una gran ofrenda. O sea, date cuenta de qué tan lindo es nuestro papá, que él no está esperando el estándar que otros pusieron, sino que solamente le dices, papá, esto es lo que tengo, sé hacer esto, nada más. Y él dice, es que eso justo es lo que necesito, eso justo es lo que quiero. ¡Hala! A mí me mueve, porque al final de cuentas, no hay nada más lindo que aunque el mundo te haga sentir poco y poca cosa muchas veces, ver esos ojos de orgullo que él tiene cada vez que te levantas y decís yo voy, cada vez que te levantas y decís yo le entro, cada vez que te levantas y le decís, ¿sabes qué? No tengo nada, no sé hacer nada, pero sí sé obedecerte, sí sé creerte, sí sé buscarte, yo voy, heme aquí, envíame a mí, por favor decile a papá, heme aquí, envíame a mí. Y si te sentís vil y menospreciado, uf, ahorita sentíte deseado, porque papá está diciendo, quiero hacer algo maravilloso contigo. Es que es así, papá. Es tan lindo. Y créeme, no te contamos esto porque hayamos pretendido alcanzar un estándar, sino porque nos dimos cuenta de que el estándar que nos hemos planteado no lo vamos a alcanzar. Que mejor perseguimos el que papá ya puso desde antes y que nosotros ni nos lo creemos y ella lo puso hasta arriba. Papá cree más en ti de lo que tú mismo crees muchas veces. Entonces, crea caballo, decía José, avanza, perseguí, y aunque sea gateando, porque por eso es este detrás de cámaras, gateando hemos llegado. Ahorita escuchaste, si estuviste en Just Night, quizás ni te diste cuenta de todo esto. Si estuviste en una de esas obras, ni te diste cuenta que ya no queríamos estar. Si estás en JD Pro, ni te diste cuenta que hace 2-3 años estuvo a punto de no haber nacido, ¿verdad? Hoy decí, ala, aún así, papá hasta el día de hoy ha sido bueno y aquí estamos. Y me encantaría que pudiéramos orar, si quieres orar por ellos, por los que están escuchando esto y que ahorita se sientan deseados por papá, porque créeme, papá tiene algo especial contigo y quiere algo muy especial contigo.
Así es. En el nombre de Jesús, papá, queremos venir en donde sea que nos encontremos en este momento, si estás escuchando esto, en la cocina, en tu cuarto, en la sala, en el carro, donde sea que estés escuchando. Papá está a tu lado ahora. Te dice, hijo amado, hija amada, este es el momento que hemos estado esperando. El momento que he estado esperando para ti. Y Señor, yo pongo delante de ti primeramente todos y cada uno de estos corazones que se encuentran hoy dispuestos. Señor, hazles entender que esas ideas fuera de lugar dentro de la mente, es que no sé nada de la Biblia, y es que no sé hacer pláticas, y es que no sé ni siquiera la diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Papá, tú solo buscas un corazón dispuesto a comenzar. Anima tú, papá, esas fuerzas en sus corazones, y desde ya celebramos anticipadamente por esos comentarios que vamos a recibir de respuesta, diciendo, ha comenzado el camino, he comenzado la buena obra, y repetí si es necesario conmigo, heme aquí, papá, envíame a mí. Yo estoy dispuesto, yo estoy dispuesta, envíame a mí. Gracias, Señor, por este momento tan lindo que nos das. Y gracias por todos y cada uno de esos jóvenes y señoritas que acaban de hacer esta oración, Señor. En el nombre poderoso de Jesús declaramos que esta generación se levanta más de lo que ya se ha comenzado a levantar, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén.
Uf, amén. ¿Qué nivel? Sinceramente, me siento muy feliz porque qué nivel. No tengo palabras para describir lo lindo que es papá, mucha. Y créanme que él empezó la buena obra y la va a perfeccionar. Y de esto, ¿cómo se conectan los temas? De esto vamos a hablar en el próximo podcast. Así que pilas, cracks, compartan este. Por favor, de verdad, compartan este y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ¿verdad, crack?
Claro que sí, nos encontramos en Facebook, en Instagram, y se pueden unir a nuestro grupo de WhatsApp también. Los links, todos de la red, los van a encontrar en la descripción de este video o de este podcast.
Editor, por favor.
Editor, aquí. Tum, tum, tum.
¿Te recordás?
No.
Tal vez hasta el editor va a poner un banner, si está de buena, si tiene tiempo, hasta va a poner la red, tal vez.
Tal vez, si no, ¿quién es el editor? Saber.
Saber.
Entonces creo que, bonita conclusión, recordá, si no sabes hacer nada, nada hace nadie como tú. Y eso lo va a usar papá para glorificarse.
Ese nada va a ser el mejor nada del mundo.
Mejor nada.
Exacto. Mundo. Entonces, igual, si estás de repente ahí, tenés tiempecito libre ahora que vamos a estar con todo esto, sí, unite a nuestras reuniones. Ahí vas a encontrar también la página y en la página puedes entrar de una y está el botoncito los sábados a las 6:30. Así que, crack, compartan esto, díganlo a sus amigos. Nos vemos el otro sábado. Los queremos un montón.
Hasta la próxima.
Bye. Bye.